Amy le tenía mucho miedo a Dave Mahon. Ella siempre decía que se le erizaba la piel.
3 de los 5 detenidos estarían directamente involucrados en la muerte de Karina del Pozo.
Pues se rumora ampliamente que todos son miembros de una secta ultra secreta llamada Los Illuminati.
Misterio a la carta. Buenas noches, querido comensal. Bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día.
La entrada.
Hello, mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Pérez y aquí en Misterio a la Carta les voy a contar historias extrañas que suceden alrededor del mundo. Les comento que hemos llegado al final de la segunda temporada, que ha durado como medio año, creo. Debía durar 3 meses y de la nada ya vamos 8. Es que ha sido un año muy loco, amigos, pero bueno, gracias por tenerme paciencia y seguir aquí. Y también gracias a los que se han unido en este último tiempo. Les amo a todos. Voy a empezar este episodio con una noticia muy triste, muy, muy desgarradora para mí. Y es que la próxima temporada empezará quizás a finales de agosto, si no es a principios de septiembre, porque estos meses voy a estar full ocupada y no voy a poder hacer episodios. Yo sé que parece full tiempo y capaz sí es. La verdad es que yo ya no sé porque no puedo distinguir el paso del tiempo. Sigo diciendo que parece ayer que fue Navidad y de la nada y estamos en junio. O sea, ¿cómo? Pero bueno, la cosa es que en septiembre o finales de agosto voy a retomar esto. Así que no se vayan, no se despeguen, no me dejen sola todavía. Porque yo todavía tengo mucho que contarles, ¿ya? Solo no por ahora, porque voy a estar muy ocupada. En estos meses, mientras me esperan, porque yo sé que no pueden vivir sin mí, pues piensen casos. Piensen casos para que cuando yo vuelva, esto se descontrole y tengamos la mejor temporada. Que la temporada 3 sea espectacular. Que me lleve a la fama. Que la temporada 3 me convierta en Britney Spears. ¡Cacho! Estoy hablando unas huevadas, amigos, pero es que siempre decido grabar los episodios de noche cuando ya estoy malita, cuando ya estoy cansada y mi cerebro no funciona bien. Pero bueno, por ser el último episodio de esta temporada, quise hacer algo cool, tener diferentes voces, como en el capítulo de las leyendas ecuatorianas de la temporada pasada. Y eso vamos a hacer hoy. Como les dije por Instagram, hoy vamos a hablar sobre parálisis del sueño y otros temas extraños relacionados al sueño como pesadillas, sueños raros y tal. La temporada anterior ya tuvimos un episodio parecido, pero era más enfocado al insomnio y qué sucede si dejáramos de dormir. Así que si no lo han escuchado, vayan, escúchenlo y vuelvan. Este episodio lo sugirió mi amiga Vicky y ella está full emocionada por contarle su historia, así que esperen hasta el final para escuchar todo lo que ya tiene por contarnos, que son cosas bien densas. Antes de pasar al plato principal, les cuento que para hacer este episodio me vi el documental The Nightmare. Habla sobre las experiencias de varias personas que han tenido parálisis del sueño, pesadillas vívidas y proyección astral. Si les interesa más información pueden ir a verlo. Les advierto que tiene millón jumpscares. A mí me cabrea un poco eso, pero bueno, si les gusta eso van a disfrutar el documental. Sí es medio perturbador, pero me enteré de full cosas que no sabía sobre este tema, así que ahí les dejo por si les gustaría verlo. Recuerden seguir a Misterio a la Carta en Instagram para que se enteren de este tipo de dinámicas y puedan participar en el futuro. Y ahora sí, sin más, vamos directo al plato principal.
El plato principal.
La noche es un periodo del día que puede ser muy relajante para unos, pero también puede ser un infierno para otros. Son horas sombrías y desesperantes para los que no descansan, para la gente que el sueño no le trae horas de recarga, sino horas de angustia y miedo. En este episodio exploraremos qué sucede mientras dormimos, o más bien, lo macabro que sucede mientras dormimos. Misteriosos, y estoy listísima para contarles todo sobre esto, porque está excelente. O sea, en realidad es uno de mis episodios favoritos, porque amo todas las historias que me contaron, amo todas sus voces que estén aquí, amo todo ya. Entonces, escuchen. Espero que no se haga una mezcla de cosas, porque vamos a hablar de varios temas, pero voy a dar todo de mí para que se entienda lo más claramente posible. Como ya les dije, hoy vamos a hablar sobre varios trastornos del sueño y tendremos las historias de algunos de ustedes que me enviaron con sus experiencias. Y bueno, empecemos. Primero vamos a hablar de las pesadillas. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido alguna pesadilla, es súper común. De acuerdo a lo que leí, las pesadillas son más frecuentes en niños, pero a partir de los 10 años tienden a disminuir. No se sabe bien por qué se dan, pero leí que generalmente a niños estresados o traumados les dan más frecuentemente. Yo personalmente sí tengo pesadillas de vez en cuando. No diría que siempre, pero sí medio frecuentemente. Generalmente son de mi gato muriéndose. O sea, no son nada miedosas, son tristes. Soy medio traumada, pero bueno, aparte de eso, les cuento una que tuve una vez hace full años y no me voy a olvidar nunca. Es una de las pesadillas más horribles que he tenido y se quedó grabada en mi memoria por siempre. Me quedé dormida, todo normal, jijaja, y empezó el sueño. Resulta que yo estaba en un estudio de grabación, así los típicos que se ven en las pelis que graban los músicos sus canciones. Y bueno, no sé, creo que yo también estaba ahí hecha la cantante y ya, yo estaba alistándome para cantar quién sabe qué. Y de la nada se apagan las luces del estudio. Y me acuerdo que solo quedó prendida una luz dentro de la cabina donde yo estaba. Yo me espanté porque se apagó la luz de la nada y era de noche. Y me di la vuelta porque atrás mío había un vidrio y quería saber si es que había alguien ahí que había apagado la luz. De ley han visto atrás del vidrio, sabe estar como una persona dando las instrucciones y tal, y en todo el equipo. Bueno, no sé si es que me estoy haciendo entender, pero espero que sí. La cosa es que regreso a ver y resulta que había ahí una persona parada con una máscara de animal. O sea, estaba puesto una máscara de animal. Pero, oigan, full perturbador ya, estilo The Purge, así, horrible. De la nada llegan 4 personas más, igual, con ese tipo de máscaras, y yo les veo y me empieza a dar un literal pánico, porque me veían y no se movían, no decían nada, y yo gritaba como que, ¿qué quieren? Y nada, solo estaban ahí parados sin decir absolutamente nada. Y bueno, dejo de gritar, me calmo, y me empiezo a dar cuenta que se acababa el aire adentro de la cabina y no me dejaban salir, entonces me empecé a ahogar. Solo acordarme me empiezo a ahogar también, cacho. Pero es que fue demasiado desesperante y era tan real, o sea, era como que en verdad me estuviera pasando. Y ya pues, me caía al piso porque no podía respirar y ¡pam!, de la nada me despierto. Y bueno, ya me despierto y resulta que no sé cómo, mientras dormía, me había puesto las almohadas encima de la cabeza. Y loco, literal, me estaba asfixiando. Literal, me estaba ahogando porque tenía las almohadas y las cobijas, todo tapándome por pendeja. Y no, pues ya me quito todo lo que tenía en la carota y ya pude respirar. Qué historia tan estúpida, huevón. Pero no, oigan, en verdad, desde que me pasó eso, empecé a pensar que mi cerebro me estaba como tratando de despertar, de avisarme de un peligro externo. Por eso ahora me dan más miedo las pesadillas, porque pienso que es tu cuerpo tratando de despertarte, porque estás en peligro. Y no sé por qué ese pensamiento me causa mucho malestar, mucha incomodidad. Empecé con mi historia, ahora vamos con la de alguien más. Esta historia la envió Josué y la voy a leer. Dice así. Hola, soy Josué Grijalva y sobre este tema tengo una historia slash anécdota un poco traumante. Hoy tengo 22 años, pero desde que me acuerdo, desde los 5 años más o menos, tengo una pesadilla recurrente. Cuando era pequeño soñaba con una iglesia gris, enorme, súper horrible. Yo entraba sin saber por qué a esta iglesia gigante donde todo era gris, como dije, y algo que recuerdo es que el sueño era en blanco y negro. Al entrar me fijaba en todo y a la vez no podía distinguir nada. Había gente regada por ahí. Cabe recalcar que las iglesias que yo conocía no eran como las de mi sueño. Entonces empezaba la peor parte de la pesadilla. El maldito repique de las campanas. Cada campanada venía acompañada de un trueno, y cada trueno de una campanada. Era como que... Y bueno, me causaba desesperación. Pero ese sentimiento de desesperación se sentía tan real. En mi sueño, cuando quería salir de la iglesia, empezaba a derrumbarse. Literal me caía encima esa huevada y sentía la presión, el peso y la dificultad para respirar. Era, es horrible. Aún la tengo en días pesados. Y siempre terminaba de la misma manera. Una roca caía encima de mi cara. La veía bajar y ¡pum! Me despertaba. Años después empecé el colegio. Yo vivo al norte de Quito, pero full al norte, y no tenía la costumbre de ir al centro. Pero la vida me llevó a estudiar en el Colegio Mejía, en pleno centro de Quito. Un día mis compañeros dijeron, vamos a la basílica. Yo no tenía idea de qué era. Apenas estaba en octavo de básica. Al parecer, era una iglesia que quedaba súper cerca. Y no, no la había visto ni de lejos, pese a que es enorme. Cuando nos íbamos acercando, la piel se me puso de gallina. Sé que suena raro, pero esa iglesia, esa MALDITA iglesia, la Basílica del Voto Nacional, era la misma iglesia de mis sueños. No quise entrar, sabía lo que me esperaba. Mis amigos me obligaron a entrar y solo agradezco que en mis sueños no vi las tumbas que están ahí adentro, porque si no, habría sido calcada de mi pesadilla. Obviamente nunca antes había visto la basílica y el hecho de que asomó en mis sueños sin conocerla me perturba. Y me arrepiento de haberla conocido, porque ahora cuando tengo esa pesadilla, los detalles son más vívidos. Ya sé dónde estoy en el sueño y lo siento peor. Esta pesadilla me generó dos miedos, quizá fobias. El miedo absurdo y totalmente irracional a los truenos y el total repudio a la infraestructura de la basílica. Fin. Esta fue la historia de Josué, gracias por enviarla, me pareció súper interesante. Deletré la palabra MALDITA porque mi mamá me hizo tener miedo a esa palabra ya. Y ahora soy medio supersticiosa con esa palabra, entonces como que ya prefiero no decir porque no quiero andar ojeando a nadie, así que bueno, ya saben cuál es. Y bueno, cómo veo yo esta historia es que hay dos opciones. Josué quizás vio alguna imagen de la iglesia y se quedó en su subconsciente o algo así. O la opción menos lógica, más paranormal, por ende más divertida, es que la imagen solo apareció en su mente y se presenta como algún tipo de premonición. Porque en realidad cuando escuché esto, me hizo pensar un poco que podría ser una trama de la película Final Destination. O sea, si bien la basílica no se le ha caído encima a Josué, quizás es un mensaje, porque yo sí creo que los sueños tienen significados, amigos. ¿Qué creen ustedes que significa este sueño de Josué? Me interesa full saber qué piensan, me encantan estas conversaciones misteriosas. Deberíamos hacer un live para conversar de todo, porque aquí no puedo interactuar con ustedes tan directamente. Pero bueno, pilas ahí un live capaz para el futuro. Este siguiente sueño me lo envió Camila Félix y dice así. Mi sueño más extraño es estar sentada en un cuarto sola y ver como una figura de una persona gigante con una luz muy fuerte. Es como que yo viera desde una cámara y después de que aparece el gigante se desenfoca la cámara. Es medio turbio ese sueño y me despierto súper agitada. Este sueño es cortito, pero hay una teoría de los sueños súper interesante que les voy a contar en el postre. Entonces necesito que recuerden esto de las siluetas, figuras, que se va a ir repitiendo un poco a lo largo de este episodio. Y bueno, finalmente tenemos un sueño que nos envió Juanjo Zambrano.
Hace full años en México, yo tenía unos 13, 14 más o menos, empecé a sentir una fascinación densa por todo lo que era demonología y angelología. Y empecé a leer un montón, pero no desde el mejor lugar, sino como desde mi necesidad de encontrar algo con que relacionarme. Entonces, poco a poco empecé a sentir que sí, como que estaban entrando cosas un poco oscuras a mi vida, porque me sentía súper paranoico, sentía miedo constante, habían veces que veía de reojo cosas que no estaban ahí. Hasta que una noche me acuerdo clarito soñar que estaba con dos amigos como en un bar y estábamos ahí sentados tomándonos unas bielas, pasando bien. Y de repente como que ya nos íbamos y empezábamos a caminar por un pasillo súper, súper angosto. Y yo regresaba a ver para atrás, regresaba a ver para adelante y de repente mis amigos ya no estaban. Todas las luces empezaban como a parpadear y desde atrás mío veía que venía humo y que atravesaba mis pies. Y siguiendo el camino de humo desde atrás mío, a lo que veo para adelante había una como entidad de humo formada al frente mío. Era una como una señora con un vestido blanco y con el pelo caído hacia adelante, igualito, así igualito, igualito que la niña del aro, pero estaba llorando, pero no como desconsoladamente, sino un lloro súper, súper creepy. Y lo que más me asustó fue que antes de despertarme le dije, yo te voy a ayudar, yo me comprometo a ayudarte. Y me desperté jadeando, con un poco de fiebre y temblando del miedo.
No sé si les he dicho, pero uno de mis mayores miedos en la vida es la niña del aro. O sea, esa cosa no es de Dios, les juro. La primera vez que me vi la película no pude dormir por meses. Y cada vez que cerraba los ojos me imaginaba esa horrenda del aro con sus greñas mal peinadas. Y no podía estar en paz. Solo pensar en eso ahorita me está dando una mala vibra. Así que esta historia me dio full miedo. Si yo llegara a soñar algo así, me traumo de por vida. Y bueno, eso tenemos con respecto a los sueños y pesadillas. Ahora pasamos a hablar de algo un poco más extraño que personalmente no entiendo. Es algo que no me queda claro, pero después de hablar con algunas personas sobre ese tema, empiezo a cachar un poco mejor, y es la parálisis del sueño. Y bueno, ¿qué es esto de la parálisis del sueño? Según WebMD, es un estado de estar consciente, pero no puedes moverte. Dice que sucede cuando una persona está entre la etapa de sueño y de estar despierto. Y que en estos momentos de transición se puede sentir una presión o sentir que se están asfixiando, aparte de no poder moverse, obviamente. Aquí hay unos datos que dicen que más o menos 4 de 10 personas viven con esto y que puede darse por muchas razones: falta de sueño, cambio de horario de sueño, condiciones mentales como estrés o trastorno bipolar, dormir boca arriba, otros trastornos de sueño como narcolepsia, también el uso de ciertos medicamentos como los del TDAH o abuso de sustancias. Y bueno, esta es la parte técnica, médica, lógica de este trastorno. Ahora vamos a escuchar las historias. No les voy a mentir, a mí estas historias sí me perturbaron, pero vamos a empezar con una chill. Primero tenemos la experiencia de André Guerrero, y a diferencia de las otras que vamos a escuchar en un rato, esta no incluye avistamientos de cosas extrañas, por suerte, Dios mío. Y dice así: nunca he visto cosas raras en mi parálisis. Normalmente sentía como que no podía respirar, casi como tener los pulmones llenos de agua. Tampoco podía moverme ni gritar. Había visto que para salir de la parálisis hay que calmarse e intentar mover los dedos de las manos y los pies, y lentamente despertar el cuerpo. Entonces siempre hacía eso. Pero cuando ya me despertaba tenía que ir a tomar agua o algo, porque si solo me volvía a dormir regresaba a la parálisis. Hace un par de años me empezó a dar parálisis del sueño muy seguido, tipo 2-3 veces a la semana, y era horrible. Entonces decidí buscar qué se podía hacer. Encontré en el internet información de cómo hacer una bolsita llena de varias cosas para dejar de tener pesadillas y parálisis del sueño. Entonces hice una con sal negra, lavanda, orégano, hierbabuena y otras cosas que ya no me acuerdo. En la bolsita dibujé un símbolo de protección y también duermo con una piedra amatista. Desde que hice eso no he vuelto a tener parálisis del sueño. No sé si es efecto placebo o qué, pero a mí me funcionó. Como escuchan amigos, aquí la Andre mencionó unos tips que le funcionaron a ella. Obviamente no todos somos iguales, algunos quizás les funcione, a otros tal vez no. Pero bueno, si les interesa, ahí está. Ahora nos adentramos a unas cosas un poco más perturbadoras. Esta es la historia de mi amiga que prefiere mantenerse anónima. Nos cuenta mi amiga que estaba acostada en su cama y que se moría de sueño, así como nunca. Ella estaba acostada boca arriba, pero generalmente se duerme de lado. De repente empezó a escuchar al lado de su oído izquierdo un tarareo, algo como
la, 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 la.
Giró su cabeza, sintió un viento y después de eso ya no pudo dormir más. Mi amiga me contó que empezó a tener este tipo de experiencias extrañas desde los 10 u 11 años más o menos y que solía ver sombras. Incluso me dijo que una vez llamó a la policía porque juraba que alguien se había entrado a su casa, pero no, solo eran sombras. Dice que una vez sintió que una de estas sombras se le sentó encima, no podía moverse ni gritar. No duró mucho la sensación, pero que esos pocos segundos fueron horribles. Algo que me llamó la atención de esta historia es esto, y voy a repetir en sus mismas palabras. Fue desesperante, más que el hecho de no poder moverme, fue el hecho de sentir la energía de esa sombra en mí que me desgastó demasiado. Esto me dio miedo porque yo pienso que sentir algo así hace que la experiencia pase de ser algo que está posiblemente en tu mente a algo que es físico. Imagínense sentir la energía de este ser que se te siente encima. ¡Qué puto miedo! ¡Qué puto miedo en verdad! No. No. Mi amiga me contó todo esto como bastante tranquila, como que fuera su rutina de vida. Como que está acostumbrada a ese tipo de situaciones. ¿Y qué de eso en verdad? Si me pasara una mini cosa así, yo me muero ahí mismo. Hasta le tuve que decir, así como, amiga, escucho tus audios de mañana, porque de noche, de noche no, gracias. Y bueno, ahora vamos a ir con la siguiente historia, que es de Dani Acosta. Ya le nombré una vez en el episodio anterior del sueño, porque ella nos recomendó la historia del chico que no durmió por ni sé cuántos días. Y ahora nos cuenta esta otra experiencia que también está bien perturbadora.
Bueno, el año que yo me fui a vivir a Bélgica, yo vivía con esta señora, que era como que una man que era una madre soltera ya. Y como la man se sentía full sola porque tenía 3 hijos, pero ninguno de los hijos ya vivía con ella. Me supongo que por eso es que la man quiso como que recibirme a mí, y como yo no le basté, también quiso recibir a otra maña. Entonces éramos 2 intercambistas en esta casa, y éramos yo y una man que era tailandesa ya. La cosa es que esta man y yo nos llevábamos full bien, así y todo. Y más o menos como en los primeros meses que estuve yo ahí en Bélgica, tuve yo una experiencia bien fea, verás. Un día yo estaba como que dormida, así, todo bien. Y me desperté así, tipo, en la madrugada, que habrá sido tipo 3, 4, así. O sea, aún no salía el sol, pero era, aún estaba full oscuro, era como de madrugada. Entonces, o sea, yo, según yo estaba despierta ya. Yo estaba full consciente de todo lo que estaba pasando. O sea, yo sabía, yo como que sentía que estaba despierta. Sabía dónde estaba, sabía todo lo que estaba a mi alrededor, como que me sentía despierta, ¿cachá? Pero no me podía mover. Solo estaba como echada boca arriba, literalmente como que full recta viendo al techo y no me podía mover. Y al principio no tenía miedo, o sea, yo me sentía como que chill, o sea, yo decía como que ¿qué es esto? Qué raro, o sea, no me puedo mover. Pero sentía como si alguien estuviera echado al lado mío y me estaban como que sosteniendo con el brazo, o sea, como cuando alguien se te echa al lado y como que te abrazan con un brazo. Eso sentía, y sentía que esta cosa que estaba al lado mío me estaba como sosteniendo con el brazo, y por eso que yo no me podía mover. Pero, o sea, podía mover un poco como que los ojos, pero igual no podía, como estaba viendo todo el techo, como que no podía ver que estaba al lado mío. Entonces, bueno, la cosa es que no tenía mucho miedo, pero yo decía como que bueno, ya se me va a pasar, todo bien. Y después de eso ya como que ya comencé a poder mover un poco los dedos y a mover un poco más los ojos. Y sentí como que del brazo que me estaba agarrando, Sentí que me puso como una cabeza, así como cuando alguien te está abrazando y luego como que te ponen la cabeza encima. Sentí como una cabeza que se me puso así más o menos como por la, como por el hombro. Hijo de madre, ahí sí me entró un terror. O sea, qué hijo de puta, no sé ni siquiera cómo explicarte. O sea, solo me dio tanto miedo. O sea, ahí sí sentí, y ahí sí no me pude mover peor. Ahí sí no podía ni mover la vista. O sea, te juro que me quedé paralizada y te juro que ya me iba a dar creo que un ataque de pánico del miedo que estaba teniendo. Te juro que estaba sudando full. Estaba como que, no sé, estuvo full feo. Así yo sentía que alguien me tenía agarrada ya. Entonces después de eso ya fue como que ya reaccioné, ya me pude mover y ahí sí creo que ya me desperté. O sea, no sé bien si es que estaba despierta o no estaba despierta, no, no sé, solo fue full raro. La peor parte fue al siguiente día ya, como mi mamá de allá quería renovar toda su cocina, nos fuimos a algún lugar, no me acuerdo bien, creo que, no me acuerdo. Bueno, la cosa es que estábamos esta man tailandesa y yo esperándole en el carro a la man esta que vuelva. Y me acuerdo que la man solo, como por hacerme la conversa, la mamá me dice como que, oye, no sabes las pesadillas que tuve ayer, que no sé qué, que fue full heavy, que me dieron full mala vibra, que no sé qué. Y yo le decía como que, ¿qué te pasó? Y la mamá me dijo como que soñé que había un hombre en nuestra casa. Y yo como que ya. Y la mamá me dijo como que era un man todo de negro y que tenía un sombrero y el man estaba parado justo enfrente de tu puerta, de tu cuarto. Y después de eso el man se metió a tu cuarto. Hijo de puta, bro. O sea, yo ni siquiera le había contado lo que me pasó. Ni siquiera le había contado nada de esta parálisis que tuve, ni que sentí nada, ni que sentía que alguien estaba conmigo. Nada, nada. Nunca le conté a la man. O sea, después le conté. Pero hasta ese rato no le había contado ni siquiera a la man eso. Y como que la man solo me dijo que soñó que un tipo se me metía al cuarto. Qué hijo de puta, te juro que casi me muero. Pero bueno, o sea, por suerte ya nunca más como que volví a sentir nada ni nada. Pero te juro que solo fue full raro.
Aquí ya entra este personaje del sombrero. No sé si han escuchado antes de esto, yo no sabía, pero después de ver el documental y de escuchar estas historias, algunas tienen en común este ser o esta sombra, no sé qué es. Mi otra amiga también lo ha visto. Un hombre de sombrero. No sé por qué cuando digo eso me imagino a Frank Sinatra. Cacho. Loco, ya estoy matando la vibra miedosa, pero bueno. De lo que investigué, esta figura casi siempre va acompañada de la parálisis del sueño y ha sido descrita en libros, a través del tiempo y en diferentes partes del mundo. Lo que nos contó la Dani me dio mal la vibra porque no fue solo su experiencia, sino también estuvo conectada con la de su amiga tailandesa. Entonces es como, a ver, ¿cómo se explica eso? Díganmelo ahorita, porque me perturba. Continuemos. Ahora vamos con una historia de Mauricio Montalvo. El Mau era mi profe de yoga hace algunos años y esto es lo que tiene para contarnos.
Bueno, primero voy a empezar por decirte que desde que tenía unos 13, 14 años me di cuenta que tenía alguna especie de conexión, se podría decir, o habilidad, no sé cuál es la palabra correcta, para percibir y sentir y conectarme con espíritus, con energías, con entidades de otra dimensión que no están en este mundo físico en el que estamos viviendo. Yo siempre he tenido sueños súper vívidos, pero siempre han sido como una especie de película en la que yo solamente soy el observador de lo que está pasando. De vez en cuando participaba en el sueño y tenía obviamente que pasar las sensaciones normales de un sueño. Te voy a contar que mi familia es de Riobamba. Y en Riobamba hay unas casas bastante, bastante antiguas. Una casa específicamente de un tío había sido, antes de que hayan construido ahí, había sido una especie como de panteón privado de una familia que tenía mucho dinero. Pero eventualmente, después de tantos años, vendieron la propiedad, mi tía compró y construyeron una casa. Y ellos decían que había algo que estaba por ahí. Pero bueno, una vez nos quedamos en la casa de mi tía a dormir con mi familia. Específicamente yo dormí en el cuarto que le pertenecía a la mamá de ella, que era la abuelita de otros primos, mi tía abuela. Mi tía abuela no estaba. Mi tía abuela estaba en otra ciudad. Por qué razón no tengo idea. Pero la cuestión es que yo estaba en esa casa. Y en esa noche nos tocó dormir a mi hermano, a mí y a unos dos primos más en el cuarto, ¿no? Nos hicimos una cama ahí como comunal en el suelo y todos dormimos. Esa noche me acuerdo claramente que mientras estábamos durmiendo, era súper oscuro, ¿no? Esa casa era súper, súper oscura. Y cuando estaban cerradas las ventanas no se veía absolutamente nada. Una casa un poquito tenebrosa, ya se sentía como una vibra media rara, pero bueno. Y las historias que nos habían contado tal vez nos prepusieron para que estemos, digamos, en esa onda, en esa vibra de que algo va a pasar o que algo va a asomar. Típico lo que dicen de las 3 de la mañana, que es una hora que permite que las dimensiones se abran y se conecten y no sé qué. En mi sueño, yo no me acuerdo mucho, solo me acuerdo que el sueño era que yo estaba acostado, pero había luz en ese cuarto. O sea, se veía claramente cosas. No era como que súper brilloso, la luz no brillaba mucho, pero se sentía claramente que había una luz tenue, ¿no? En mí, eso estaba, tengo porque era un sueño, pero era un sueño tan real que parecía que estaba yo despierto. Entonces estaba yo como acostado, ¿no? Y viendo el techo. Veía como del techo comenzaba a formarse una sombra. Y esa sombra como que estuvo así, como chorreándose como una gota grande y topó el suelo. Y yo podía ver todo. Y estaba acostado, ¿no? O sea, no podía yo ver físicamente, sino de alguna manera era como que yo estaba en ese momento levantando o sentado, no sé, y veía claramente la sombra, la gota que se derramaba desde el tope del techo hasta abajo, y topó el suelo, y comenzó como a esparcirse, como despacito, como a irse, haciendo más ancha, más ancha, más ancha, y de pronto como que viene hacia el colchón donde estábamos los cuatro. Entonces yo a mi primo siento que le hago así, como que le empujo, y le digo, oye, mira, 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 mira. Y solamente veo que comienza a venir hacia donde mí. Y en ese momento quise salir corriendo. O sea, quise levantarme, moverme, pero no pude. Lo siguiente que me di cuenta era que esa sombra, esa cosa que estaba ahí, estaba encima mío. Y me estaba haciendo peso en el pecho. Me acuerdo clarito que yo no podía moverme. O sea, era una parálisis de sueño, pero intensa. Y sentí claramente cómo me empujó en el pecho. Así me dolía un montón. Yo trataba de moverme, de gritar, de hacer algo, abrir los ojos, pero me di cuenta que estaban abiertos, pero no podía ver lo que estaba realmente pasando, sino solamente veía esa como luz tenue y la sombra que estaba encima mío. De pronto se oye como un ruido, como que camina, ¿no? En las tablas, ¿no? De la casa. Y lo único que sentí es como que se fue. Y en ese momento es como que tomo un buen suspiro de aire. Y respiro fuerte y abro los ojos y me doy cuenta que estaba en la mitad del oscuro. Y en ese momento, sudando, me di cuenta que fue un sueño, que no era real. Pero estaba ahí, todo estaba clarito, pero ya no podía ver nada ya. O sea, en el sueño veía todo claro. Aunque luz tenue, pero se veía. Pero cuando realmente me desperté, era negro, oscuro, completamente todo. Le conté a mis primos el siguiente día, les conté y les dije, mira, esto pasó. Todos se rieron, me hicieron bromas, me mofaron como que estaba loco y dijeron, no, es un sueño, es un sueño. Pero yo sabía que era algo más que un sueño.
Como escucharon, las sombras fueron otra vez parte de una de estas historias. Y este tema que dice el Mau, de que él sabía que era más que un sueño, eso creo que es el debate más grande con respecto a este tema. De la parálisis del sueño, ¿es en realidad solo algo de la mente o hay algo más profundo que no podemos comprender? Y esta duda también se plantea Belén Vivero, que decidió también contarnos su experiencia, así que aquí les va.
A mí me ha pasado esto literalmente solo una vez, o sea, ya creo que fue suficiente, ya no quise que me vuelva a pasar nada más. Sí, o sea, yo era súper escéptica con esto, porque normalmente a mí no me han pasado cosas como paranormales ni así. O sea, no tengo muchos recuerdos o anécdotas de como vi fantasmas o sentí una presencia. O sea, creo que soy súper poco perceptiva en esas cosas, pero esa vez de la parálisis del sueño, me acuerdo que era un día en que estaba mega cansada y yo normalmente me duermo a la medianoche así. Y ese día me fui a dormir a las 10, entonces me acuerdo que o sea, me fui yo a mi cuarto, ya apagué las luces y todo. Afuera de mi cuarto seguían prendidas las luces. Porque mis papás seguían en la casa, como que estaban haciendo sus cosas todavía, no se habían ido a dormir. Total que me voy a dormir y normalmente, amiga, yo soy de esas personas que como toca la almohada y se duerme. Pero ese día no sé qué pasaba, estaba así como que no podía dormirme. O sea, es como que daba vueltas y daba vueltas. Y llegó un punto en que, o sea, yo seguía sintiendo que no me había dormido, pero estaba así como en este limbo entre dormir y despierta. O sea, como que ya no está 100% despierta, pero sigues como consciente. Entonces me acuerdo que yo veía como que la luz prendida por la rendija de abajo de la puerta. Veía la ventana porque mis cortinas son medio transparentes, entonces como pasa un chance de luz desde afuera. Sentía la cama y toda la cosa. Pero de la nada solamente comienzo a ver unas sombras así como que de un lado al otro del cuarto. Y como te digo, tengo la ventana que es como entra luz de afuera. O sea, está, de hecho estaba súper claro esa noche. Y yo veía como que se cruzaban unas sombras. Entonces yo decía como, o sea, ¿qué está pasando? Y como soy súper escéptica, dije como que, no sé, capaz algo está pasando afuera, algo están haciendo y por eso es que estoy viendo como esas sombras. Pero total, seguía. Y no entendía qué era. Entonces, de la nada empiezo como a sentir que alguien me jalaba las cobijas. Y escuchaba que me jalaban las cobijas y cómo me iba rozando así. A mí, la cobija. Y se iba deslizando así como cuando jalas la cobija. Entonces escuchaba que se deslizaba y yo jalaba la cobija. Y después otra vez sentía como que me comenzaban a bajar. Amiga, yo en mi mente como seguía jalando ya. Pero luego me di cuenta que solo como que mi cuerpo no respondía. O sea, como mi cuerpo no hacía absolutamente nada. Luego trataba como que de agarrar la cobija, no sé, de sentir la cama, de despertarme. Y realmente no podía. Y, o sea, ya, bacán, es como que estás teniendo una pesadilla capaz. Pero el tema es que, como te digo, yo como, o sea, veía para un lado y veía la rendija de la puerta y veía que la luz estaba prendida y escuchaba como que mis papás estaban caminando afuera. Entonces yo intentaba gritar, amiga, pero eso era lo más desesperante. Amiga, no me salía la voz. O sea, era como que no tuviera voz, así como cuando estás con gripe y no puedes hablar y tratas de gritar. Y yo gritaba con todas mis fuerzas, amiga, porque seguía sintiendo que me jalaban la cobija. Y no me salía. Solo a ratos es como que escuchaba un ruido así, como que, como un gemido así que salía de mi boca, pero de ahí nada. Entonces, o sea, realmente no sabía qué pasó. Y no sé cuánto tiempo estuvo así. O sea, yo sentí que fue una eternidad. Entonces, seguía viendo todas estas sombras y todo eso. Y sentía, o sea, como que sentía que había alguien al lado mío, pero obviamente yo no podía regresar a. Después ya me logré despertar y yo estaba como súper impresionada porque no, o sea, decía como que ¿qué acaba de pasar? Como esto no fue una pesadilla. Porque como te digo, había, o sea, cuando es una pesadilla, tú tienes maneras de saber ya. Normalmente yo soy como una persona que se acuerda de sus sueños, como yo anoto mis sueños siempre. Entonces creo que tengo como súper bien mapeado cuando algo es un sueño ya. Y como te digo, yo no sé esto como que qué tanto fue un sueño. Y ahí medio como que, o sea, como en el medio de todo esto, amiga, yo estaba razonando y decía como que capaz me está dando parálisis del sueño porque justo, ¿no? O sea, no podía gritar. O sea, intentaba y no me salía. Me salía como cualquier sonido así que parecía un gato muriéndose. Y nada, o sea, después me desperté y sí, era así como que pensando. Obviamente me puse a googlear ese rato, creo que eran 3 de la mañana. Y luego mi mamá vino y me dijo como, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás despierta? Amiga, yo ni siquiera sabía cómo contarle. O sea, decía, ¿cómo le cuento sin que suene ridículo? Y bueno, obvio, le conté y amiga, yo lloré. O sea, hasta lloré así porque no entendía qué había pasado. Y bueno, mi mamá me dejó ahí una virgencita en mi velador. Y ahora siempre duermo como que con la virgen ahí. O sea, dos cosas creo que son como full importantes de esta cosa de la parálisis del sueño. Que la primera, o sea, creo que es como tan controversial y tan miedoso porque, o sea, es evidente que no estás dormida. Como que, aunque sea un pedazo de la realidad, sí estás percibiendo. Pero como que, ¿quién te dice que las sombras y que te están jalando las cobijas era también como, o sea, imaginación tuya? O sea, como que no sabes, ¿me cachas? Y también lo otro, que es que justo ese día que me puse a leer, decía que cuando tú duermes boca arriba, tienes más posibilidad de que te dé una parálisis del sueño. Y yo normalmente me duermo boca abajo, pero ese día, no sé, creo que estaba puesta alguna crema, alguna cosa en las manos, que como que me dormí boca arriba con las manos cruzadas, como que por poco así encima de mi pecho, así como pose de ataúd por poco. Y ese fue el día que me dio. Y por eso como que ahora olvídate, yo no voy a estar durmiendo boca arriba ni con los pies o las manos cruzadas.
¿No les pasa que esa imagen de algo jalándote las cobijas les perturba hasta el alma? Porque a mí sí. Me perturba a millón. Y si se fijan, hay muchos elementos repetitivos entre estas historias, como que dormir boca arriba, las sombras. Me parece muy, muy interesante, pero vamos a seguir. Ahora tenemos la historia de Eva Chevasco, que me dio también mucha mala vibra. Ella no menciona esto en su audio, pero este es el contexto de su historia. Me dijo que le habían puesto brackets y los que han tenido esos fierros del demonio sabrán cuánto duele los primeros días. Entonces, bueno, le habían puesto esa vaina, estaba adolorida y cuando llegó a su casa se acostó a dormir. Y así continúa el relato.
Yo estaba durmiendo y al rato entra mi hermano. Yo solo tengo un hermano, no tengo más hermanos, ¿vale? Y entra mi hermano y se sienta en el bordillo de la cama y me dice: ¿Te encuentras mejor? Y yo no podía hablar, no podía moverme, en plan, no podía decir nada. Yo intentaba decir sí, pero no me salía, me salía en plan de, ¿sabes? Y de la nada mi hermano se empieza a cagar de la risa y a reírse y a reírse y a reírse. Y yo no sabía por qué estaba riendo y no podía decirle que pare de reírse, solamente no podía moverme. Y empezaba a reírse, reírse y de la nada empieza a moverse rarísimo y a reírse súper raro, súper exagerado y como que se mataba de la risa. Y yo me estaba empezando a asustar un montón y quería decirle en plan, para, Mateo, para, pero no podía. Y en el mismo momento mientras todo eso está pasando, aparece mi hermano y me dice, ¿te sigue doliendo? Y entonces de la nada veo a mi hermano dos veces en el mismo sitio. Y mientras mi hermano me preguntaba si me seguía doliendo, este espectro, no sé, persona, imaginación, llámelo como quien quiera llamarlo, seguía cagándose de risa y moviéndose rarísimo y sus manos empezaban como a agarrar la cama e intentar como agarrarme y mi hermano dice, pero dime, ¿te duele? ¿No te duele? Porque no le respondía y de la nada esa cosa, ese espectro, yo que sé que es mi hermano doble, imaginación, lo que sea, desapareció. Y se quedó solo la persona que me estaba hablando, que entró en la habitación, que era mi hermana, me dijo, en plan, ¿cómo te sientes? ¿Por qué no respondes? Y sé qué. Y ahí pude hablar y le dije, no sé si se acuerda, solo me acuerdo que pasó eso, me cagué de miedo. Y fin de mi historia. Espero que los fantasmas no me coman esta noche por haber vuelto a contar esta historia.
Pues Eva, eso está bien miedosito y si me pasara eso, le llevara a mi hermana a la iglesia a que le echen agua bendita, porque qué horrible, Dios mío. Después de que me contó esta historia, le pregunté a la Eva, ¿cómo que sientes que fue algo de tu mente o algo más? Y literal me dijo que cree que fue el diablo. Me da chiste, pero en realidad no es chistoso. Como que no me gusta decir eso. Me da miedo. ¡Qué puta miedo! Ya no vamos a hablar más de eso porque me da así como no, como que no, hablar del diablo. No, eso con eso no hay que meterse. Siguiente. Ahora vamos con un audio que me envió Emi Riofrío, que también tiene una experiencia con la parálisis del sueño.
Básicamente estaba con un amigo en un haciendazo, estábamos durmiendo. Él sabía que yo tenía usualmente pesadillas y parálisis de sueño, pero todo bien, como que no había pasado nada malo. El punto es que ya era como el segundo día. Entonces estábamos ya acostados y a eso de la madrugada me desperté en medio de un parálisis, porque estaba consciente, pero no me podía mover y estaba boca abajo. Entonces me acuerdo que le traté de despertar a mi amigo como que hablando y le dije que estaba teniendo un parálisis de sueño y que me ayude, pero estaba boca abajo, entonces como que no podía hablar bien. Entonces como que me acuerdo que le decía, hazme cosquillas para poder despertarme, para poder moverme. Entonces sentía clarito que me hacía cosquillas y que me movía y me movía y me movía, pero nada, o sea, yo sentía las cosquillas, pero no podía reaccionar, o sea, la peor tortura. Total, ya después de un buen rato que me está haciendo cosquillas, no me puedo mover, no me puedo mover. Este man se hartó, dijo, ya valiste, y se dio la vuelta y se siguió durmiendo.
Entonces yo seguía, me acuerdo que le decía, no, no, por favor, ayúdame, ayúdame. Total, ya siento que se me va pasando y logro ya por fin como despertarme en serio, en serio. Y me levanto así, y hago como que, y me levanto así con todas las fuerzas. Y este man como que se levanta igual asustadazo y me queda viendo así, me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no, no, gracias, o sea, no, es que estaba teniendo un parálisis de sueño, pero gracias por tratar de ayudarme y hacerme cosquillas para que me mueva. Y solo me queda viendo totalmente desconcertado y me dice, yo estaba dormido, yo no te estaba haciendo cosquillas, no te estaba haciendo nada. Y esa es mi historia con el parálisis.
Si se dieron cuenta, estas últimas dos historias son parecidas, o sea, tienen en común esto de pensar que están hablando con alguien que en realidad resulta que no es. O sea, ¿qué es esto? ¡Qué miedo! ¡Qué puto miedo! Tomen un shot cada vez que diga miedo. De ley van a terminar hecho bolsa, pero bueno. Y ahora vamos con las últimas dos historias. Esta que van a escuchar ahorita es también del Juanjo, que nos compartió antes su sueño. Y ahora vamos con esta historia que me perturbó durísimo. Es en verdad una de las que más miedo me dio. Y dice así.
Como yo he tenido parálisis de sueño casi crónico durante toda mi vida, he aprendido full a controlarlo y me he dado cuenta que desde el parálisis de sueño puedes llegar a tener sueños lúcidos o puedes desdoblarte también. Y me acuerdo una vez que ya como que tuve el parálisis y me volví a quedar dormido y estaba teniendo este sueño donde estaba rodeado de un montón de gente, estaba como en un centro comercial o una cafetería grande, no me acuerdo muy bien lo que era. Pero me acuerdo que yo estaba sentado solo en la mesa y estaba teniendo una conversación con alguien y de repente caché que estaba soñando y le dije a esta persona como que, oye, esto es un sueño, ¿no? Y de todos los cientos de personas que estaban en este centro comercial o cafetería, que no me acuerdo muy bien, solo todos se quedaron parados y todos me regresaron a ver. Y me dio full miedo y me desperté de una.
¿Les parece que eso suena chévere? Porque a mí no. Me suena horrendo. Me suena diabólico. Pero ¿no les parece que sería una excelente escena para una película de terror? O sea, en verdad, excelente. Juanjo, vende tu historia a Hollywood o algo, porque está excelente. Tenemos ahora un audio final. Esta es la historia de mi amiga Vicky. Ella fue la que me sugirió hacer este episodio. Y es la súper experta en esto porque le ha pasado muchísimas veces y tenía tanto miedo de lo que le estaba sucediendo que investigó todo sobre ese tema. Así que ahí les va.
Esto es la parálisis. Creo que los trastornos nocturnos quienes han vivido esto es... Creo que ha sido una de las cosas más fuertes del mundo. Quienes realmente lo han vivido porque... No es algo para tomarse súper a la ligera. Yo he vivido con trastornos nocturnos desde que he sido full chiquita, entonces creo que es lo que más fuerte me ha pegado, creo que es las parasomnias o la parálisis al dormir. Creo que esos dos son terribles. Si yo pudiera describir la parálisis al dormir con una sola palabra, fuera una pesadilla en vida. Creo que con el tiempo yo ya me he acostumbrado al hecho de saber o intentar manejarlos, pero sí he tenido épocas donde en verdad no he querido dormir, porque mientras más miedo tenía a la parálisis al dormir, más me daba, o sea, más fuerte me daban, y hay diferentes niveles, ¿no? Creo que parte de la parálisis al dormir me comenzó a dar tipo a los 10, 11 años. Y yo me acuerdo que le pedí a Dios, le decía, Diosito, por favor, por favor, por favor, porque de verdad sentía que me iba a morir, o sea, sentía que me iba a morir. Y parte de la parálisis fue no poderme mover, o sea, es despertarte en medio de la noche, ver el techo, tu cuerpo está completamente pesado, no te puedes mover. Tuve que ir a varios doctores después con el tiempo y me explicaron que se debe a algún tipo de trauma de la niñez. Eso es muy fuerte, pero... parte de no poderte mover y no poder casi respirar y estar ahí acostada pensando que, ¿y ahora qué hago? ¿Será que me muero? ¿Será que encuentro mi cuerpo? Es las pesadillas vividas. Yo creo que he tenido muchísimas pesadillas vividas, o sea, tantas que ya contar con los dedos ya no me quedan, o sea, sido terribles, pero creo que una de las peores fue cuando le vi a una criatura, parecía a mi hermana, en el marco de la puerta a los pies de mi cama. Era una criatura terrible, o sea, era mi hermana. O sea, al principio me acuerdo que había sido un día bastante fuerte, fue un día full estresante. Y me acuerdo que yo, o sea, me desperté con una parálisis terrible, o sea, no me podía mover. Pero en el rabito de mi ojo le podía ver a mi hermana. Y mi hermana me veía y me decía, oye, ¿estás bien? Obviamente no le podía contestar, se le ceña y estoy bien. Pero era con el rabito del ojo, era como, solo le veía y me decía, y se comenzaba a acercar, ¿no? Estaba de los pies de mi cama, se comenzaba a acercar como gateando, así como una especie de figura antropomorfa, así. Y se comenzó a acercar y me decía así, y giraba la cabeza horrible y me decía, ¿estás bien? Ahí me di cuenta que no era mi hermana, sino que era algún demonio que me quería jalar. Entonces se comenzó a acercar y acercar y acercar hasta el punto donde estaba justo encima mío. Y con una cara bien fea, porque hasta ahora su cara se había como transformado en algo completamente terrible. Me dijo como, ¿estás bien? No sé de dónde yo saqué las fuerzas para despegarme de eso, pero al despegarme fue como que si hubiera salido con todas las fuerzas y me senté en la cama. Creo que las parasomnias y la parálisis del dormir son cosas que, la verdad, si alguien no lo ha sufrido, espero que jamás lo sufran. No le deseo ni a mi peor enemigo. O sea, las parasomnias es cuando tú dentro de tu sueño sabes que estás dormido y haces lo que sea para intentar despertarte, porque no sé, o sea, creo que me ha pasado más de una vez que yo dentro de mi sueño sé que estoy dormida y es horrible. Son como loops, o sea, es como estar atrapada en un círculo. No sé por qué en mi sueño yo siento que me estoy muriendo. O sea, siento que o sea, yo sé que estoy dormida, pero es como mi cuerpo me quiere despertar de alguna manera, porque siento que no estoy respirando. No sé si ha de ser real, la verdad, si no estoy respirando o no. Dentro de mi sueño me despierto, pero luego no, vuelvo al mismo círculo y al mismo círculo y me despierto, pero no estoy despierta y es horrible. O sea, también me ha pasado cosas terribles, ¿no? Entonces ya me he imaginado cosas terribles para despertarme, pero lo que realmente me ha asustado full, una vez me hizo llorar full, fue que sentía literalmente cómo me desvanecía en el sueño. O sea, sentía cómo me desvanecía. La verdad, yo no sé si en la vida real yo estoy respirando o de verdad si mi cuerpo me está mandando una señal de Vicky, ya despiértate que te estás muriendo aquí, no estás respirando, huevona, abre los putos ojos. Pero era como que en mi sueño era como si me desvanecía así poquito, poquito, poquito. Y luego a la nada, ¡pah!, me desperté así de unita. Creo que yo con las parálisis al dormir, o sea, he visto sombras, he visto figuras, he visto gente, he visto caras. O sea, yo la verdad yo no tengo miedo. Por eso yo creo que tengo tantos problemas al dormir hasta ahora y me he tenido que medicar tanto porque yo he visto demasiadas cosas. O sea, he intentado tomarlo como no es nada, es solo tu mente, porque realmente tu mente te está creando esas pesadillas vividas dentro de tu cabeza. Pero no lo sé, ¿qué pasaría si son reales? No me impresionaría si yo de verdad tuviera un sexto sentido y viera estas cosas, porque mucha gente de mi familia ha visto cosas, entonces. Pero yo sí he experimentado, he visto niños, he escuchado pasos, he sentido que me respiran en mi cara sin poderme mover. O sea, y no me puedo mover para ver quién es. Pero he sentido la respiración al lado mío. O sea, he sentido que me tocan. He sentido que me ven. He sentido que me huelen, que todo. O sea, es horrible porque hay igual muchísima gente, yo que he investigado tanto de esto, que estas figuras o cosas les han violado. O han sentido ellas que les han violado dentro de la parálisis y dicen que es horrible. Yo espero jamás experimentar eso. Creo que por eso siempre duermo con una luz prendida, o sea, y con una de mis parejas igual me dio una parálisis al dormir. O sea, fue terrible porque esta persona que estaba en mi cuarto, yo no era alguien normal. O sea, era una especie de figura súper aterradora. que se para al lado de mi cama. Yo no sé si muchas de esas veces de tanto miedo me he desmayado, porque ha habido full veces que simplemente solo me vuelvo a dormir. Pero la verdad, gracias a Dios ya me medico y puedo seguir con mi vida e intentar no morir.
Esas son todas las historias que tenemos por hoy, amigos. Noté que algo que tienen en común estos relatos es que la parálisis del sueño suele suceder cuando la gente se encuentra en un estado vulnerable. No sé qué tan de acuerdo estén conmigo. La Vicky me dijo que está de acuerdo, que generalmente le dan parálisis del sueño súper más densas cuando está estresada o angustiada. Y también con algunas de las historias, por ejemplo, la Dani estaba en otro país, la Eva estaba con dolor, sintiéndose mal. Entonces, no sé, es una teoría que tengo según lo que me cuentan y lo que he visto. Pero qué miedo, amigos. La verdad es que sí me he perturbado con sus historias. Estas historias me dan full más miedo que las típicas de que ven fantasmas y así, no sé por qué. O sea, esto me causa mucha perturbación. El otro día ni siquiera podía dormir. A cada rato me despertaba e imaginaba las sombras, porque yo tengo una imaginación que de noche se empieza a descontrolar. Entonces, no. A mi cerebro no hay cómo darle ni una sola cosa de miedo, porque se agarra de eso y luego se empieza a imaginar unas cosas horrorosas. En fin, ahora que ya hemos escuchado y sabemos más sobre esto, vamos a ir a las teorías en el postre.
El postre.
Yo sé que este episodio está más largo de lo normal, pero espero que lo escuchen hasta el final, porque en realidad a mí me parece que cada historia es un aporte diferente y está súper chévere. Me encantó a mí este episodio, es uno de los que más me ha gustado hacer. Y bueno, ahora les voy a contar un poco de las teorías que hemos como hablado un poquito, pero igual encontré otra extra que está súper interesante y les quiero compartir. Bueno, primero vamos a hablar de una teoría que dice que los sueños son portales a otras dimensiones. El Mau está de acuerdo con esta teoría, cree que esto es verdad y justo nos mencionó algo en un audio, así que les voy a poner aquí.
Para mí, los sueños son un portal a otra dimensión que nos permiten tener una conciencia pasada, presente y futura de los eventos de nuestra vida, de acuerdo a la energía en la que estamos sintiéndolos. Pero para poder vivirlos, tenemos que estar en una especie de vibración que nos permita abrir el desdoblamiento personal, espiritual, para poder llegar a ese punto en el que podemos observar el sueño, ser partícipes del sueño y a la vez poder manipular el sueño. Y por eso me encanta soñar. Sueño todos los días.
Pude leer un poco más acerca de esto. Y vi que tiene que ver con la teoría de los multiversos, que es muy complicada, amigos. Cada vez que pienso en eso me termina entrando una angustia. En pocas palabras, esta teoría dice que existen miles y millones de universos y realidades alternas a la nuestra que no podemos ver. Es un tema muy complicado de ciencia y huevadas que en realidad no entiendo nada, pero pueden ir a investigar más al respecto si les interesa. Pero bueno, la cosa es que desde que me enteré de esto, siempre que tengo que tomar una decisión pienso en uno de los multiversos, en una realidad alterna donde tomé la otra decisión y de seguro mi vida está full diferente. Ya, eso me perturba full, no sé por qué. Es como, no, es un pensamiento que excede mis capacidades mentales. Pero está aquí este pensamiento y siempre está merodeando cuando me toca tomar decisiones y no sé, es muy estresante. En fin, se dice que la mente a través de los sueños funciona como portal que nos permite captar detalles de diferentes realidades. Y sí, a veces los sueños son raros, pero en esta teoría nada es imposible. Si tuviste un sueño donde volabas, pues capaz en esa otra realidad eso puede pasar. Y al mismo tiempo, esta teoría nos explica esto de las sombras que muchos ven durante la parálisis del sueño. Dice que esas sombras podrían ser personas que están en otro lado, en otro universo, pero como durante la parálisis están en un estado de entre dormido y despierto, no se puede verlos completos, sino solo como una silueta. No me van a decir que eso no suena demente. O sea, suena loquísimo. Pero les juro que en mi cabeza, aunque suene demente, tiene todo el sentido. Pero ya hablando en serio, yo personalmente, como si soy medio escéptica y aburrida, no creo tanto que los sueños sean portales, ni creo en eso de que si sueñas en tal cosa significa que alguien se va a morir. Pero lo que sí creo es que los sueños son mensajes de nosotros a nosotros mismos. Algo en lo que creo con todo mi corazón es que el cerebro es tan poderoso y no podemos entender muy bien qué pasa ahí. Entonces creo que hay cosas que cuando estamos despiertos no podemos comprender o no estamos listos para entender. Entonces nuestro cerebro lo procesa a través de los sueños. Y sí, o sea, creo que podemos aprender un montón sobre nosotros mismos a través de las cosas que soñamos o de las pesadillas que tenemos. Y bueno, eso con respecto a los sueños. Ahora vamos con esto de la parálisis del sueño, porque con respecto a este tema hay este debate, ¿no?, que les mencionaba antes de si es un tema paranormal o si es solamente algo médico, científico. Hay muchísima información médica con respecto a este tema. Hay estudios, hay datos que explican por qué ocurre esto. Te da información sobre por qué estás paralizado e incluso qué es lo que ves y sientes cuando estás en este estado. Aquí encontré una página donde explica que las sombras, los sonidos, las cosas que uno ve durante la parálisis del sueño son conocidas como alucinaciones hipnagógicas. No sé por qué esa palabra me costó decir más de lo que debería. Y les voy a leer literal lo que dice. Esta es webconsultas.com. Dice, las alucinaciones hipnagógicas se trata de pseudo-alucinaciones que pueden ser auditivas, visuales o táctiles y que se producen en el tránsito de la vigilia al sueño profundo. En esta fase, las personas que la sufren pueden escuchar voces, ver imágenes o sentir que alguien les toca el cuerpo. Aquí dice que en la mayoría de los casos, los afectados saben que lo que han sentido, escuchado o visto no es real, pero en otros, la gran minoría puede dar a la creencia de haber vivido situaciones paranormales. Pero aquí yo no sé si es que esto es correcto. O sea, yo no sé si es que sea la gran minoría, porque me entré a un blog y el 80% de gente que comentaba decía como que sí, yo entiendo que esto es una cosa médica, pero al mismo tiempo cuando estás ahí sintiendo eso, no se siente médico, se siente totalmente real y se siente diabólico. O sea, como que empiezas a creer que esto es algo más que un tema solo médico. Y claro, esa es la teoría de que quizás esto es algo paranormal, algo que en realidad estás viendo, que quizás estás en un estado de conciencia diferente que te permite ver más allá del mundo real. Parecido al tema este de las otras dimensiones, ¿no? Yo no sé, la verdad, qué creer. Porque entiendo el aspecto médico ya, pero al mismo tiempo yo sí creo que hay cosas que no podemos entender del todo. Sí soy escéptica, pero no tanto. O sea, sí creo que en realidad hay cosas que, más allá, que no podemos pretender que sabemos. Y no sé, la verdad es que a mí esto nunca me ha pasado, entonces no sé qué se siente, pero después de escuchar todas sus historias, yo me siento en una posición neutra. O sea, como me pueden decir, yo creo que es paranormal y le voy a decir de una, o me pueden decir, no, yo creo que es totalmente médico y les voy a decir de una, como que puede ir de cualquier lado, porque ya les digo, a mí nunca me ha pasado, entonces no sé qué pensar. Mi amiga Vicky me dijo que ella cree que es un tema más mental.
Pero ya te digo, no sé si es paranormal, yo creo que es más cerebral, o sea, porque yo te digo, a mí me tuvieron que hacer un estudio del sueño, porque yo de verdad hubo caminos de miento, fueron 6 meses donde yo no dormía, nada, 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 nada. Y mi familia no me tomaba en serio, así como dicen en el documental, como si ellos no lo entienden, no les importa. He pasado igualito, o sea, yo me vi ese documental de la pesadilla como 100 veces, porque de verdad decía, como hay gente que le está pasando esto. Y fue cuando me comenzaron a dar, cuando yo comencé a caminar dormida en mis pesadillas y comenzar a levantarme de verdad, que ya me llevaron a chequearme el sueño y me comenzaron a medicar.
Y eso me sorprendió porque la Vicky es full de creer en diablos y cosas. O sea, es como que una vez hicimos un video para mi canal de YouTube que no he actualizado en años. Y es un episodio entero de la Vicky contando sus experiencias paranormales. Entonces sí me pareció interesante que diga que no, que ella cree que esto en específico es algo mental. Pero bueno, o sea, ya les digo, cada persona tiene su experiencia y lo ha vivido de manera única. Entonces por eso me pareció tan interesante. Y bueno, amigos, creo que eso es todo por hoy. Díganme ustedes qué piensan al respecto. ¿Piensan que es un tema psicológico, mental, médico, científico? ¿O si piensan que hay un componente de algo más, de algo paranormal, de algo extraño que no podemos comprender? Les agradezco a todas las personas que me enviaron sus audios, sus historias. Estoy full feliz de que tantos de ustedes hayan querido participar. Entonces, estoy full emocionada. Me he divertido un montón editando este episodio, escuchándoles. Y no sé, me parece que le da muchísimo más dinamismo al episodio, tener sus voces. Entonces, me encanta, me fascina y todo está hermoso. Tengo unas historias extras de algunas personas que me enviaron, pero eran historias más paranormales. No estaban muy vinculadas a esto de la parálisis del sueño ni de los sueños. Entonces, no me pareció prudente incluirlas aquí. Pero sí las voy a usar, seguramente para la próxima temporada voy a hacer un episodio de historias paranormales en general, entonces las voy a guardar, no se crean que les descolé, y ya saben, en la siguiente emisión pondré más historias de ustedes. Y bueno, eso es todo, amigos, espero que les haya gustado este episodio. Yo sé que está largo, pero escúchenlo completo, escúchenlo en 3 días. Escúchenlo en 4 días, pero escúchenlo completo porque me esforcé mucho y todas las personas que participaron quieren que escuchen sus historias. Entonces, escúchenlas, the fuck. Y bueno, cuídense, protéjanse, protejan a sus hijos que son los más vulnerables y prepárense porque se viene la siguiente temporada extra cool ya. Así que ya, nos estaremos hablando muy pronto, en 3 meses. Yo sé que parece full, pero en realidad no es. ¡Chaito!